Isaías 49. Justamente en tiempo para prepararnos por la Santa Cena, y no por ningún plan nuestro, tenemos un capítulo dedicado a la obra de Cristo Jesús. Podemos ir directamente al versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Como verás muy pronto, la persona hablando aquí es Cristo Jesús. Y si recuerdas el texto, por ejemplo, de Isaías 53, casi todos saben, aparte de los judíos que aún quedan en su oscuridad, pero casi todos saben que esa parte de Isaías está revelando mucho sobre la obra de Cristo. Siglos antes de su nacimiento. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Cuando se hablan de costas en el Testamento Antiguo, se hablaban de las naciones muy lejanas de Israel. Israel está a un lado del mar Mediterráneo. Y cuando las barcas venían, no tenían aviones, cuando las barcas venían de lejos, venían de otras costas. Y cuando una persona dijo que estaba llamada desde el vientre de su madre, era para declarar que no era una persona que vino para usurpar una posición de profecía o de sacerdote, sino que era su destino en el gran plan de Dios. Al profeta Jeremías Dios hablaba de la misma manera. Aprendimos en el principio de Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y también San Pablo dijo algo semejante de sí mismo. Cuando un profeta o un apóstol dijo esto, era porque iba a decir muchas cosas que no serían tan populares, pero que serían verdades necesarias para el pueblo de Dios. Es como que dijeron, mire, yo no me levanté para hablar con mi propia autoridad, sino que estuve llamado a esto de Dios, que me mandé a esto aún antes que he nacido. Versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Todas estas son revelaciones de Cristo Jesús. En otras partes se hablan de la espada de Cristo saliendo de su boca. Por ejemplo, en el principio de Apocalipsis hay varios lugares, pero solamente miramos a uno. 1:16 de Apocalipsis dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. También aquí, hablando de Cristo, Cristo tiene armas. Y Cristo mismo aquí está presentado como una arma de Dios. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Aunque Cristo llegaba aquí como arma de Dios y para ganar, estaba escondido por la mayoría de su vida. Antes de empezar su ministerio, Cristo vivía como un don nadie, como el hijo de un carpintero, aunque su destino era de reinar como rey de reyes y señor de señores. En el taller de su familia estaba en preparación por la mayoría de su vida, como el rey David que cuidaba ovejas, aunque más tarde iba a gobernar como el gran rey. A veces uno que siente la llamada de Dios y está trabajando en otra cosa y dice, no, pues aquí estoy perdiendo mi tiempo. Nada de esto. Estamos en preparación, a veces por gran parte de la vida. 2 y 3. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí está llamando Cristo Israel. Israel como pueblo tenía una gran tarea, como pueblo santo que iba a brillar en el mundo oscuro. Pero Israel como pueblo se fracasó horriblemente. El primer rey Saúl era un desastre. David se caía en pecados escandalosos. Salomón era muy sabio, pero aún con toda su sabiduría, en tiempo, por sus muchas mujeres, se terminó sirviendo a otros dioses. Y se pudiera multiplicar ejemplos toda la tarde. Tan terrible era el fracaso que en el contexto de Isaías, en que estaban preparando de entrar en otra gran servidumbre, bajo Babilonia, que sería la máxima vergüenza. Pero Dios no iba a abandonarlos. Aunque toda su existencia parecía en vano. Pero Dios prometía una restauración que iba a afectar el mundo entero. Versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Esto también está hablando de Cristo. La frustración, la apariencia de la vanidad son temas constantes en la Biblia. Job era un hombre justo, ejemplar, que vivía sirviendo a su Dios, pero de repente su vida estaba en ruinas. Y no pudo entender por qué. Nosotros sabemos lo que estaba pasando entre Dios y el diablo, pero él no sabía. Tenía que caminar por fe como nosotros. Pero considerando todo, se llegó en fe a la conclusión en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Pero los sufrimientos de Job se pasaron, y en tiempo toda su vida estaba restaurada. En la vida de David, se vivía bien como hijo, protegiendo a los rebaños de los leones, de los osos. Y más tarde era ungido como rey. Pero Saúl aún estaba ahí, tratando de matarlo. Era un tiempo de su suma frustración y desánimo que David concluía que iba a morir por las manos del rey Saúl. Todo parecía en vano. Pero para más que nadie, esto era la historia de Cristo Jesús, otra vez 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Cristo jamás pecó. Era obediente a sus padres, aunque era un hijo extraordinario, como estaba revelado en el libro de Lucas, pero tampoco aquí era desobediente. En Lucas 2:41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acaba la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes. Nunca pecó, a lo mejor está portándose bien, pero desapareció. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaron de su inteligencia y de sus respuestas con 14 años. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? Como que él pecó, no. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar dentro o fuera del taller de madera? Cristo siempre estaba en preparación para su gran trabajo como arma del Padre. Y cuando su tiempo vino para empezar su ministerio, vino con las doctrinas más espléndidas, más sublimes de la historia del mundo. Vino sanando enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, vino sacando mujeres de la trampa de la prostitución o hasta del adulterio. Muchos le seguían escuchando sus mensajes y recibiendo la comida gratis cuando estaban lejos de todo. Pero cuando se entendieron que su doctrina era una llamada a la santidad, Cristo estaba más y más rechazado. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Era antes que nada el Salvador de los judíos. Pero los judíos más y más empezaron a rechazarlo. Y hermano, si tú vayas hoy día para predicar en las calles de Jerusalén sobre el amor de Cristo Jesús, se van a escupir en tu cara hoy día. Y no estoy inventando nada. Lo puedes investigar en el YouTube. No ahora. Después en casa. Pero hay cristianos que prediquen de Cristo en las calles de Israel. Y es normal que vienen escupiendo en la cara, en su cabeza, a la persona que predica. Aún en el ministerio de Cristo todo parecía en vano. Cristo hablaba con sus hermanos carnales antes que estos creían y dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y en otra parte dijo a sus discípulos, y también a ti y a mí, en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Hoy en día muchos cristianos creen que sí, son mayores, porque escapan toda forma de persecución. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cristo vino al mundo haciendo todo correcto, pero en vez de estar bien recibido, todo parecía en vano por la dureza de los corazones de los hombres. Otra vez 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. El liderazgo de los judíos deseaban verlo muerto y lo más rápido posible. Cristo era una amenaza a su poder, a sus negocios lucrativos. Cuando Pilato, un magistrado romano, deseaba soltarlo como inocente, los judíos gritaban en su contra. Mateo 27:23. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¡inocente soy de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! Y respondiendo todo el pueblo, dijo, ¡su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! No hay más, no hay maldición más terrible que esto. Todo su ministerio parecía en vano. En vez de recibir a Cristo como su rey, los judíos respondieron con el máximo rechazo en Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta entonces dijo a los judíos, Pilato hablando, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, nosotros no tenemos más rey que César. Rechazar al rey de la gloria y poner un pagano como César en su lugar era el rechazo máximo. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Los que realmente entendieron las Escrituras, los que actualmente meditaban en las profecías, pudieran entender lo que pasaba en la vida de Cristo. Pero como en nuestros tiempos la gran mayoría no hicieron esto, sus mentes estaban en otras cosas. Todo parecía en vano, pero no era en vano. Y por esto estamos aquí para celebrar la Santa Cena en esta mañana. 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Cristo está hablando y su Padre va a hablar. Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora pueden ver, ojalá hermanos, que este capítulo solamente puede estar hablando de Cristo Jesús. Y aunque muchos no entendieron esto, no estudiando bien sus Biblias, algunos sí entendieron. Por ejemplo, un hombre, Simeón, un justo, estaba totalmente enterado de lo que estaba pasando. Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Estaba diciendo, ahora puedo morir. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aunque es normal que la mayoría ni estudien sus Biblias ni escuchen con cuidado, este hombre justo sí. y entendió, mirando a Cristo como niño, que estaba cumpliendo las profecías de este capítulo. Restaurar a los judíos es una gran tarea, y hasta ahora hay pocos, relativamente, que han venido a Cristo. Y esto va a pasar en el futuro conforme a lo que San Pablo enseña en Romanos 11. Pero Dios dice aquí en este capítulo de Isaías que restaurar a los judíos es muy poco para Cristo. Este siervo es para el mundo entero. Y es muy claro en muchos lugares del Nuevo Testamento, pero podemos tomar, por ejemplo, Hechos 1 y 7, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, Cristo hablando con sus discípulos, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, judíos. En toda Judea, también judíos. En Samaria, judíos y una mezcla. Y hasta lo último de la tierra. Y aún esto no era nada nuevo, porque hasta Abraham tenía la promesa de que sería gran bendición a todas las naciones. Durante la vida de Cristo, llegando al fin, todo parecía en vano. Pero no era en vano. Lo que parecía un fracaso era actualmente el gran éxito de Dios. Y tu hermana, tu hermano, eres parte de la prueba de esto. 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Ahora el capítulo está hablando de las consecuencias del éxito de Cristo Jesús. Aunque Cristo encontró rechazo y fue matado debajo de Herodes, Pilato, indirectamente el César, más tarde, los grandes del mundo iban a levantar en su presencia y adorarlo. Aún durante la vida de San Pablo, un gran gobernador de Roma empezó a creer, viendo el poder de Pablo sobre los hechiceros. Eso estaba en Hechos 13:8. Pablo estaba tratando de alcanzar un hombre del gobierno y vino un hechicero tratando de estorbar todo esto, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces algo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¡oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor! Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Eso era el principio de un cambio político. Pero tienes que entender, hermanos, el cambio político viene en la segunda fase. Primero siempre es el cambio espiritual. No va a tener libertad y prosperidad en un lugar donde primero no hay fe. Más tarde, siglos después, Constantino, un emperador romano, reconoció a Cristo. Era un hombre controversial. Algunos creen que no estaba realmente transformado, pero sí reconoció a Cristo. Y después de él, muchos llegaron a la fe. como el emperador Carlos el V, famoso de Europa, que gobernaba toda Europa. Y en los Estados Unidos todos los presidentes juran sobre la Santa Biblia cuando toman sus oficios. Y la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de ellos en nuestra historia han sido cristianos verdaderos, cumpliendo esa profecía. 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé. Pablo cita de eso en el Nuevo Testamento. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredas asoladas heredades. Eso es el padre prometiendo al hijo. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pasos. Son profecías del éxito, de lo que parecía en vano. Cristo no solamente nos ha traído el nuevo pacto, sino que dice aquí: Cristo es el nuevo pacto. Te he puesto como pacto, un pacto confirmado en su sangre, como vamos a celebrar en unos momentos. Inaugurando la primera Santa Cena, Cristo dijo en Mateo 26, 27, dice de él: y tomado la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. Es un pacto en la sangre de Cristo. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena, que por muchos es derramada para remisión de pecados. 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia. Los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Ahora el profeta está regresando a su tema de antes, el rescate de Babilonia, algo que tenía que pasar porque la salvación del mundo entero dependía de ese rescate. 11, casi estamos terminando. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Juan Bautista conocía esa palabra y citaba esto en Lucas 3, 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Cristo tenía que nacer y en contra de toda oposición tenía que cumplir su tarea. Diga lo que diga los que rechazaban esa verdad. Último texto, versículo 12. He aquí, estos vendrán de lejos. He aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Es el éxito de la gente del mundo llegando a Cristo Jesús. En fin, aunque todo parecía en vano durante la vida de Cristo, y antes, durante la vida de David u otros como Job, la salvación de Dios es segura. En realidad, nada de esto ha sido en vano. Aplicación. En unos momentos iremos a la mesa de la Santa Cena, que es para los que honran a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero antes tendremos un tiempo de oración como normal. Y si tu hermano, si tu hermana joven ha sentido a veces que tu vida o tu ministerio ha sido en vano, queremos orar para ti, para que recibas fuerzas por medio de la Santa Cena, celebrando tu unión y tu comunión con el Señor de la gloria. Porque es cierto que tu trabajo en Él jamás es en vano. 1 Corintios 15:58 para cerrar. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oh Padre, te damos gracias por todas las profundidades que estamos descubriendo en tu libro de Isaías. Ahora guíanos, Señor, en la celebración de tu Santa Cena. Y si alguien tiene que ponerse en reconciliación contigo, ayúdalo, Señor, a buscar esa reconciliación, o enfrente, pidiendo oración, o allá en su silla. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato si hay peticiones de oración.